Aquí estamos en esta tarde de jueves y por supuesto momento de ponernos los anteojos violetas, Ele.
Así es como hacemos cada jueves porque la gente pregunta, todo el mundo quiere saber qué van a hacer el jueves. Y bueno, a ver, gran le vamos a preguntar a ella.
Hola Inca, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, compañeras queridas? Sí, así es. Nos ponemos los anteojos violetas en esta ocasión para mirar la educación. ¿Por qué? Porque mañana viernes, bueno, se va a dar un taller que se llama Educar con Perspectiva de Género, organizado por la Secretaría de Mujer, Género y Juventud y Diversidad junto al Colegio Universitario Patagónico, que se va a dar mañana de 18 a 20 horas, y está destinado a trabajadores y trabajadoras de la educación. Así que, bueno, entrevistamos a la encargada de este interesante taller, que es Claudia, Claudia Quiroga, que es docente, actriz, activista, cofundadora de la colectiva feminista Mujeres de Artes Tomar. Bueno, así que muy, muy linda entrevista se viene.
Bueno, dale, vamos.
Bienvenida, Claudia Quiroga. ¿Cómo estás?
Ah, ¿cómo estás? Qué lindo nombre, Inca.
Gracias, muchas gracias. Bueno, hay que agradecerle a mi mamá, a mi papá. Le mandamos un beso de paso. Bueno, Claudia, qué gusto que te hagas un tiempito para contarnos sobre este taller que se da mañana, ¿no?, en Comodoro Rivadavia. Y me parecía, como importante para invitar a las personas, que bueno, está dirigido a educadoras, educadores, ¿por qué es importante educar con perspectiva de género?
Precisamente por cómo empezamos esta charla. Ya un nombre, el ser nombrada de una determinada manera, te da una identidad y puede ser reconocida esa identidad. Este taller, que es una experiencia vivencial, donde vamos a poner el cuerpo en juego y además vamos a ver académicamente algunos conceptos que nos van a permitir tener esta perspectiva de género para educar, nos va a permitir también encontrar el respeto para la diversidad en el aula, en los recreos, con las familias, nos va a permitir empezar a pensar contenidos como la ESI, contenidos de juego, contenidos también de los habituales de la escuela, pero siempre atravesados por la perspectiva de género. La perspectiva de género, a mí me gusta decir que son como esos anteojitos violetas que alguien nos invitó a colocarnos un día y que empezamos a ver el mundo con la posibilidad de mayor equidad, mayor igualdad, con oportunidades para todas las personas. La ESI, que es una ley nacional, entre uno de los principales ejes está el respeto, está el conocimiento del propio cuerpo, está la sensibilidad y la emocionalidad. Así que va a ser una experiencia para poder emocionarnos y pensar los contenidos áulicos desde la emocionalidad que nos habita, desde el vínculo con otras personas, pero a partir del respeto. Poder pensar los contenidos, esos elementos que a veces parecen duros desde la academia, desde el juego, desde el juego además escénico, con herramientas del teatro foro. Así que bueno, va a ser una posibilidad para también cruzarse con las personas que habitan otros espacios académicos de la ciudad. Espero que sea realmente una invitación que acepten y que conviden a otras personas.
Qué invitación, la verdad, me encanta. Yo ya te diría que, y yo estoy en Bariloche, así que se me va a complicar llegar hasta acá.
Dale, venite, tenés tiempo.
Pero qué hermoso, porque bueno, justamente me parecía importante esto. Para las personas que quizás dicen, no, no me interesa, yo no necesito esto de la perspectiva de género, ¿no? O sea, digamos, estamos hablando de respeto, estamos hablando de identidad, de juego, ¿no? Tan importante para educar, ¿no? Para este proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Que el juego me parece que es uno de los canales que posibilita mejor esto, ¿no?
Mira, para mí el juego siempre estuvo presente desde muy pequeña y cuando me invité a criarme como docente en las artes y sobre todo en las artes escénicas, esta es la base del juego escénico, ¿no? El disponer las herramientas para trayectorias lúdicas. Durante la pandemia fue un momento, al principio sobre todo, donde no teníamos las herramientas para poder ubicar todos los elementos que habitualmente tenemos en la pedagogía en un aula virtual, donde las distancias parecían muy, muy cerradas, donde teníamos estudiantes que a lo mejor estaban aislados, aisladas, que la comunicación era casi siempre muy interrumpida, y sin embargo yo los lunes encontré un lugar donde sostenerme, y cuando digo sostenerme es con SOS en mayúscula, ¿no? Pedir socorro. Y ese fue Carlos Escriar, uno de nuestros grandes maestros pedagogos, y él decía: no es tiempo de tratar de llevar a la virtualidad lo que veníamos haciendo en los espacios físicos, es tiempo de volver al juego, de volver a la filosofía, de volver a las artes. Y la verdad que volver a escuchar al maestro fue como decir: ah, era por acá. Y yo, que soy profesora de nivel superior, con grupos que estudian artes escénicas y en otros espacios de docencia, sentí que ahí estaba la apuesta. Y bueno, la perspectiva de género no se puede quedar atrás, tiene que ser también una posibilidad de juego. Es algo serio, pero que si lo ponemos en juego vamos a ver y a tratar de desnaturalizar aquellos estereotipos que tenemos sobre la perspectiva de género, sobre algunos temas como, por ejemplo, la tan vapuleada ESI, que no lo podemos vapulear más porque es una ley hechita y derecha y votada por unanimidad o por algunas disidencias, pero también que hace muchos años que está en la escolarización. Entonces, abracémosla, tratemos de encontrar cuál es nuestro lenguaje para poder transmitirla y de la manera más libre posible, para permitir que las nuevas infancias elijan y puedan presentarse con esos bonitos nombres como el que tenés vos, o como quieran llamarse.
Gracias. Bueno, yo estaba, ¿sabes qué? Pensando que qué importante esto que decías del juego, ¿no? Porque si no nos lo tomamos como algo serio, pierde sentido, ¿no? O
exacto, sea, digamos,
tenemos que tomárnoslo serio como para poder jugar de verdad, si no es aburrido.
Es que jugar para las niñeces es una cosa seria. Juegan a fondo, ¿sí? Entonces, jugar es algo muy serio.
Sí, 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 si no pierde gracia, digamos. Y me parece también interesante contar, ¿no?, para las y los oyentes, que vos sos actriz, dramaturga, directora, fotógrafa y cofundadora de la colectiva feminista MAT, que es Mujeres de Arte Tomar. Contanos un poquito de eso.
Bueno, MAT surge justamente después de muchos años de venir transitando espectáculos que en ese momento no sabíamos que eran ni feministas ni con perspectiva de género, como hoy podría definir que son mis espectáculos. Pero sí tenían una fuerte impronta de una mirada de mujer que ya venía revelándose a esos estereotipos de mujeres, ¿no? Cuando digo veníamos revelándonos es porque en ese momento Mujeres de Arte de Tomar parte de un grupo de teatro que era Las Chicas de Blanco, y fundamos lo que fue la Asociación Civil, ahora ha vuelto a ser una colectiva artivista, y en el año 2011, cuando hicimos la primera acción, nos permitió empezar a visualizar en el año como un mapa de calendario, que nosotros nos gusta decirle lunario, de fechas emblemáticas que están de alguna manera ligadas a un calendario de género, como ser mujer y memoria en marzo, que une como puente el 8 y el 24 de marzo, luego en mayo el día por la acción de la salud de las mujeres, temas como la trata y el aborto y la eliminación de las violencias de las mujeres. Y luego todo tema emergente que en los años fueron surgiendo. Esa acción, o como nos gusta decir a nosotras, esa artivación, el artivismo, unimos el arte con el activismo, nos permitió, en mi caso, que toda mi producción artística se viera atravesada por salir a la calle, por salir a marchar con nuestras compañeras, ya sean artistas o no artistas, porque lo que permitimos con Mujeres de Arte Tomar es abrir las puertas a mujeres que no eran artistas y poder empuñar las artes, ¿sí?, para poder tener voz propia. Hubo gente que era, por primera vez fue una marcha en la calle, porque antes la abrumaba o porque no habían encontrado una agrupación, y hemos logrado que salieran a la calle a manifestarse por sus derechos. Y todo ese atravesamiento en las calles por la expansión de derechos o por otras manifestaciones que creíamos justas en su momento, o simplemente para salir a celebrar la vida, a mí me permitió que mi dramaturgia y que mi dirección empezara a tomar un sentido más pronunciado con la perspectiva de género. Cuando digo perspectiva de género, cualquier espectáculo puede ser leído con perspectiva de género. El tema es ver si omite algo de lo que tiene que ver con la equidad justamente para todas las personas. Así que bueno, ese es el caminito que vengo atravesando, y agradecida a pertenecer a esta colectiva porque me ha permitido también ser escuchada y, ¿por qué no?, sanada, ¿no? La voz entre las mujeres, la palabra sororidad que tanto hemos aprendido en estos últimos años tiene que ver con esto, con colectivizar saberes, con saber escuchar, saber pedir ayuda en su momento. Así que lo que vengo a compartir son saberes que no son míos propios, algunos vienen acuñados de la academia, sí, he hecho algunos trayectos académicos importantes en estos últimos años, pero sobre todo de mis compañeras, de esta colectivización de saberes y de sentir que también es una práctica en el cuerpo, que no es solamente un contenido que lo abrochamos en una charla, sino que es una manera de entender la vida. Esos anteojitos, Violeta, que te decía, empezar a ver la vida buscando un poquito más allá de lo que está atrás de esos cristales.
Te cuento, Claudia, que justamente esta columna se llama así, con anteojos violetas, y hacemos eso, una práctica de ir mirando, de invitar, aunque sea un ratito, ¿no?, a las y los oyentes a ponerse esos anteojos y a ver la realidad, así como estás contando vos. Por eso digo, estamos muy...
Hicimos en sintonía.
Hicimos telepatía. Bueno, te cuento que mi compañera Elena también te quiere hacer una pregunta.
¿Sí? ¿Cómo estás?
Hola, Elena.
Bien, bueno, por aquí desde Comodoro, ¿no? Nos unimos en el aire como siempre y aquí la gente que te está esperando, te cuento que, bueno, hay mucha repercusión en los institutos niveles de superiores de educación docente, ¿sí? Aquí en Comodoro Rivadavia por tu participación en la ciudad. Y bueno, ¿qué es lo más difícil de trabajar en este contexto? Sobre todo cuando se presentan planteos por ahí rígidos, ¿no? Cuando uno entra en un aula, sabe que hay una gran diversidad y heterogeneidad que día a día es necesario ir adaptando. Pero,
justamente,
sin embargo,
la palabra que acabas de usar, Elena, no ser rígidos, rígidas, rígides, ¿no? Vamos a hablar de lenguaje no sexista o lenguaje inclusivo. La E es algo que viene como siendo cuestionada. ¿Por qué hablar con la E o hablar de una manera o la otra? ¿Por qué no empezamos a poetizar nuestro lenguaje y ver en cada grupalidad en la que nos vayamos a desempeñar como docentes o como grupos de estudiantes, encontrar un lenguaje, una cultura lingüística en la que nos sintamos cómodas, cómodos, cómodes? ¿Sí? Entonces la propuesta que llevo no es rígida, justamente, y el abordaje que vamos a hacer a través del juego y a través de la escena corporal justamente tiende a eso, a que primero pasemos por el cuerpo lo que nos ha pasado. Ya tenemos una historia escolarizada, ya tenemos una vida recorrida como docentes o futuros docentes. La idea es no ponernos rígidos a la hora de encontrarnos con nuestros grupos. La diversidad la tenemos hoy en cada aula, en cada recreo, en cada puerta cuando recibimos a las familias que traen a sus hijas, a sus hijos. Miremos más allá de ese nombre que está en un listado. Veamos más allá de esas filas que hacemos antes de entrar al aula. ¿Cuánta palabra, cuánta escucha le ponemos a la llegada de cada niño, de cada niña cada día? ¿Podemos imaginarnos de qué realidad viene? ¿Podemos escuchar aquello que les duele? ¿Podemos escuchar aquello que les alegra y alegrarnos con ellos? Bueno, de ahí partimos, de que no nos pongamos en esa rigidez que termina cerrando los conceptos en vez de abrirlos. Abrámonos también a la posibilidad de aprender en este intercambio que va a ser poder abrir la perspectiva de género o en estas jornadas que se abren en la ciudad de ESI, poder abrirnos al diálogo y también poder escuchar a aquellas familias que también vienen con un concepto cerrado, ¿verdad? Y poder disponer en una mesa de juego, yo pienso así, vos pensás así, empecemos respetándonos, a ver si de a poquito podemos ir escuchando y aceptando cómo quiere vivir la otra persona, ¿sí? Me parece que de ahí parten un montón de buenos entendimientos a nivel general, a nivel como país, el respeto.
Claro, tal cual, pero por ahí mi pregunta era más hacia esos docentes o esas personas que por ahí les cuesta pensar de esta manera. ¿Te has encontrado con muchas resistencias en las capacitaciones a lo largo de este tiempo?
Mira, en general, quien viene a capacitarse con perspectiva de género, ya hay algún bichito que les pica que tienen una necesidad de acercarse como herramienta. Y en general lo que siento es que ya las resistencias las han vivido en una en una charla previa con quien les propuso que hicieran un taller conmigo, con quien venga a traer una herramienta tan poderosa como la perspectiva de género. Pero sí pasa que algunos temas son más resistentes. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo, el lenguaje no sexista, porque parecería ser que la discusión se cierra si usamos la O, si usamos la E, si usamos el asterisco, si usamos el arroba. Y el lenguaje no sexista es mucho más amplio que esto. Está en nuestra vida cotidiana, en la manera en que miramos, en la manera que saludamos, en la manera que hacemos chistes, en la manera en que nombramos las cosas que hacemos. Entonces, si no podemos ver que el lenguaje es mucho más que la utilización de las palabras, nos estamos quedando acotados. Pero sí, existen personas. Entonces, bueno, confío en que quienes se acercan con mayores resistencias o menores resistencias, la propuesta con su abordaje lúdico les invite a por lo menos preguntarse si cabe la alegría de abrirse a este juego y pensar lo que venían pensando desde otro tópico.
Bueno, Claudia, me parece que no va a alcanzar el taller de mañana para todo, digamos. Vas a tener que volver.
Ojalá, estoy llevando unos libritos también para que se preparen. Me olvidé de avisarles a quien organiza. Llevo unos libros donde tienen algunos contenidos de los que vamos a estar hablando y también algunas obras de teatro que puedan servir para las aulas para plantear estos temas. A veces el arte, la palabra escrita de manera poética, que abarcan tipos de violencias, pero sobre todo que yo hago un abordaje de las violencias de manera poética, nos puede permitir también abrir una lectura en el aula que nos permita hablar de lo que está pasando, ¿no? Vamos a también abordar de a poquito qué pasa con las situaciones violentas en las aulas. También la perspectiva de género tiende hacia la equidad y a aulas libres de violencia.
Perfecto. Bueno, la invitación entonces está hecha mañana, viernes 16 de septiembre, de 18 a 20 horas, en la escuela número 1, Patagonia Argentina, así ¿no?
Así es, ahí nos vemos entonces.
Bueno,
¿cómo está el clima ahí? Está lindo con solcito acá, hoy tenemos un sol precioso en el conurbano bonaerense.
Sí, en Comodoro está muy linda la jornada, la verdad que hemos tenido muy lindas semanas, estas dos últimas con lindo clima, y bueno, hoy andamos ahí cerca de los 20, 21 grados, no es Buenos Aires, pero bueno, anda, hermoso. Está muy lindo.
Qué envidia, bueno, qué envidia.
Nos vemos prontito entonces.
En Bariloche está fresquito, está por llover, así que no, acá está fresco, 12 grados tenemos en este momento. Bueno, Claudia, un placer.
Gracias a ustedes por la charla.
Muchas gracias. Nos quedamos cortos siempre con el tiempo radial, pero bueno, ya seguiremos charlando en otra oportunidad. Te mandamos un abrazo gigante y que tengas muy buen viaje.
Un abrazo.
Un abrazo grande. Bueno, ahí estaba, Inca. ¡Qué hermosa nota!
Sí, la verdad que yo decía, ¿no? Una de las cosas que me parece que rescato, vaya, hay mucho para rescatar esta nota, pero esto de que estos temas, ¿no? La perspectiva de género también se puede abordar desde el juego, desde la alegría, ¿no? Que no es necesario siempre hacerlo serio, hacerlo triste, ¿no? Me parece que eso también tiene que ver con un poquito con lo que hacemos acá, ¿no? Con Anteojos Violetas.
Sí, además de que vaya atravesando todos los espacios de la vida misma, ¿no? No un espacio de formación tiene que ser rígido, académico, con tono solemne, sino que justamente no vaya transitando diferentes espacios.
Totalmente, ¿no? Y esto de la puesta en juego y en cuerpo, ¿no? Esto que ella dice, poner el cuerpo. Así que bueno, esta invitación al taller, que me parece que más más no se puede decir ni pedir de este taller.
No, hermoso, hermoso, la verdad que sí. Y bueno, nosotras te agradecemos un montón siempre todas estas entrevistades de lujo que traes.
Estos puentes, ¿no? Que vamos haciendo.
Claro, hoy más temprano, ¿no? Ana Torrejón nos hablaba de los medios de comunicación como puentes. Total. Y está muy bien traerla, ¿no? También para seguir pensando estas cuestiones, las mujeres en los medios de comunicación, además.
¿Cómo tejemos redes, ¿no? Y esta función que decía Ana, que tenemos como puentes, me parece que hay que ahí ahondar en eso, seguir haciendo énfasis, porque es cierto.
Y sabés que cuando Ana hablaba, ¿no? Del lugar que ocupábamos las mujeres hasta hace un tiempo nada más en los medios de comunicación, siempre la locutora, la que tenía la buena voz, en la mayoría de los casos, en un 90%, era la locutora florero, ¿viste? Estaba el conductor, ¿no? De talla ya consagrado, ¿no? Y la locutora Florero, que era la que decía los datos del tiempo, el pronóstico, viste, algún chistecito livianito, pero de un tiempo a esta parte se ha dado un proceso donde las mujeres, hay más mujeres conductoras, más mujeres columnistas, más mujeres, digamos, en la producción, más
especialistas también. Especialistas. Porque antes también esto del deporte, ¿no? O en algunas áreas.
Ahí fue de avanzada, ¿no? Uh-huh. Una chica hablando de fútbol en un canal de televisión como la TV Pública, por ejemplo, la veo a la columnista que está en Mañanas Públicas. Nada, increíble. Eso 10 años atrás, no nos tenemos que ir 50 años atrás. 10 años atrás era impensable.
No, y me parece interesante esto que decís, ¿no? Mujer Florero, de mujer Florero a mujer con ideas, ¿no? Que traemos ideas, que traemos propuestas, que traemos, bueno, distintos miradas, perspectivas sobre las cosas, que eso es lo que traemos, ¿no?
Bueno, ¿te acordás que una vez hace un tiempo, yo te contaba que, ponele, hace 15 años, un poco más, yo trabajaba en un programa de automovilismo, no de acá, de la zona, y éramos las locutoras comerciales. Y en algún momento tuvimos la loca idea de querer hacer, a mí me gustó siempre el automovilismo, en aquel entonces lo seguía un poco más, y quería hacer notas en los boxes, por ejemplo. Y un día, bueno, me dieron, como tanto que insistí, me dieron la chance y me fue bastante bien, digamos, para hacer el primer día, porque aparte los pilotos, cuando veían una chica que los entrevistaba, se largaban a hablar solos. Te podés imaginar que te contaban un montón de cosas. Bueno, y fue mi primera y única participación en los boxes, porque después les agarró como un terror, un machista, que claro, nunca claro. Más salimos del estudio, ¿no? Y no te estoy diciendo hace tanto tiempo, te estoy hablando de hace entre 15 y 20 años, ponele.
Ese miedo, ¿no? De salir de esos lugares de privilegio, de que le saquemos algo. No, nosotros queremos otros lugares propios, no necesitamos ocupar otros los lugares de ellos, digamos.
Y, ¿no? Sí, y mira, vos fíjate que acá en Comodoro, en L4, hay un equipo de transmisión que de hecho este fin de semana van a transmitir el turismo carretera que viene acá al autódromo local, y en boxes hay chicas. Entonces, a quienes llevan adelante ese programa, la verdad que yo los felicito de corazón, porque vos vieras qué buen laburo que hacen las chicas en los boxes. Y bueno, y siempre les digo esto, pensar que cuando yo quise hacer eso, me sacaron a trapazos.
Mira, bueno, pero ahí viste la idea, diste un pasito que vos no te das cuenta, pero viste ahí un
y ahí, objetivo. Ahí, hay que intentarlo por lo menos.
Claro, claro, totalmente.
Bueno. Y bueno. Te mandamos un abrazo enorme.
Un abrazo gigante y bueno, me quedo pensando en tantas, porque cada entrevista y te deja pensando un montón de temas, así que bueno, a seguir reflexionando.
Sí, sí. Y somos muy manija también, como dicen los pibes.
Y sí, pibas. Sí, sí, así es. Así es.
Un abrazo grande, Inca.
Un abrazo gigante para ustedes dos.
Cuídate mucho.
Chau, chau.
Ahí estábamos charlando con Inca von Linden desde Bariloche.